Saludos y muy buenas tardes. El gobierno llama a la responsabilidad de los adultos. Es verdad, es que los niños salieron con sus padres y algunos cumplieron y otros se olvidaron por completo que estamos en plena crisis del coronavirus, como ocurrió, por ejemplo, en el jardín del Turia, por poner un ejemplo, pero habría otros muchos. Aquí generalizar, desde luego, es ser injustos. Hubo padres que lo hicieron muy bien y otros que pusieron en peligro a sus propios hijos. ¿Qué hay para esta tarde? Pues que va a haber una reunión telemática del Gobierno con las comunidades autónomas para diseñar esa vuelta a la normalidad, ya que han compartido con las comunidades pues un plan de desconfinamiento que les llegó el viernes y que hoy quieren ampliar. Había 27 requisitos en ese plan. El Gobierno propone que la desescalada sea asimétrica, dependiendo de las comunidades y la crisis sanitaria que haya padecido cada comunidad. La atención hospitalaria tendrá que seguir en guardia por si hay un rebrote, como se espera en Europa. Los profesionales sanitarios exigen buenos equipamientos y, la verdad, estabilidad en las plantillas. Si no, dicen que será imposible conseguir dominar otro brote. La Generalitat, por ejemplo, propone que las salidas sean por franjas horarias, atendiendo a las edades de los pequeños. Andalucía propone abrir restaurantes 30 minutos para los desayunos, hora y media para las comidas, para finales de mayo. Castilla-La Mancha propone, por su parte, un control de vecindad entre comunidades. Cantabria asegura que parar toda la actividad económica se puede llevar por delante a toda una generación de jóvenes. Y Madrid abrirá de forma escalonada sus bares y restaurantes con un aforo máximo y con mamparas de protección. ¿Qué va a ocurrir? Pues que desde Madrid se va a promover la bicicleta y el vehículo propio para que la movilidad sea más segura para los que tienen que regresar al trabajo. Conciertos y actividades deportivas serán los últimos en regresar a la normalidad. Pero ¿qué quieren que les diga? En este día y en el comienzo de la semana vamos a hacernos eco de lo que está ocurriendo en las redes sociales. Son miles de profesionales los que están protestando por su desprotección. Esta protesta se ha extendido a través de Internet como la pólvora y algunos son profesionales que llevan 30 años ejerciendo su profesión y están denunciando que no se han sentido así jamás. Vamos a comenzar, son las 4 y 9, ya les presento a mis compañeros de esta tarde de lunes. De un lado está Jaime González. Saludos, Jaime, muy buenas tardes.
Hola, Nieves, muy buenas tardes.
No sé si te han llegado algunos de los vídeos que están lanzando los profesionales que te dejan los pelos como escarpias. Si te parece,
pues sí.
Te saludo simplemente, vamos a empezar hablando de este tema. No sé si realmente has visto alguno de ellos, si no, enseguida
sí.
Te vamos a poner el sonido. Sí.
No, he visto varios y me parece que en el fondo tienen toda la razón, en el fondo y en las formas, tienen toda la razón del mundo. La primera línea de combate de la sociedad española contra el coronavirus se ha ido a una guerra, siguiendo el argot del presidente del gobierno, sin medios. Y me parece simplemente aberrante.
Pues con esto vamos a iniciar. Primero también saludo a Jordi Gordon. ¿Qué tal estás, Jordi?
Bien, gracias, Nieves. Aquí viendo cómo es la desescalada y los retos que suponen para todos esta desescalada, porque todos, para todos es un reto, desde el presidente del gobierno, pasado por el gobierno, la oposición, todas las instituciones, los ciudadanos, el sistema sanitario, es decir, es muchísimo, yo lo decía la semana pasada, muchísimo más complicada la desescalada que el confinamiento. Ahí sí que nos vamos a medir realmente lo que somos.
Ahí nos la jugamos, desde luego. Vamos a escuchar en primer lugar, porque hablaremos de política, pero antes de nada hablemos de profesionales, de sanitarios, de personas que están peleando, que están desesperadas porque, por ejemplo, una de ellas, auxiliar de clínica, denuncia que el equipo de protección individual no deja de ser una bata de papel que traspasa cualquier líquido que llega hasta su cuerpo. Escuchen ustedes, por favor, cómo lo denuncia.
El alcohol traspasa. Esto no es un EPI. Esto es una vergüenza. Mire, chorrea, traspasa. No está chorreando por aquí, cae por aquí. Esto es el EPI que nos han dado hoy. Me estoy echando alcohol. Imagínense cuando es pis, caca. Todo va aquí.
Está el aquí es su brazo y esto lo denuncia un auxiliar del Hospital General de Ciudad Real. En ese mismo hospital, otra médico, María Agudín, después de 30 años de profesión, está denunciando esta situación tan tremenda en la que no tienen no solo material, es que no pueden protegerse. Habla incluso de alguna mascarilla que lleva, que se la dan y que pasan días hasta que le pueden proporcionar otra. Escuchen.
Estas últimas semanas he trabajado en el hospital bajo la presión de la crisis COVID. Lo más duro ha sido comprobar que no teníamos el material necesario. No hemos tenido equipos de protección en muchos sitios del hospital, hemos tenido los mínimos reciclándolos, no hemos tenido mascarillas, nos daban una mascarilla quirúrgica a la semana, corríamos el riesgo de infectarnos nosotros y de infectar a nuestros familiares. Pienso que esta situación es una situación que hay que denunciar.
Pues lo han denunciado y, como les digo, son profesionales que llevan, en este caso María, neuróloga del Hospital de Ciudad Real, 30 años ejerciendo como neuróloga. Estos vídeos que se han hecho virales en toda España, porque eso es lo que tienen las redes sociales, no sé si se podría extender, pero evidentemente, viendo el número de profesionales contagiados, Jaime, estamos ante algo que o se pone ya freno, medida, si se soluciona, si llegan ya los equipos de protección, tantas veces anunciados. Es que esto no puede seguir así. Si queremos combatir al coronavirus, esta es la primera medida que tienen que tener los sanitarios, que estén protegidos, que a su vez también ellos contagian a otros enfermos o contagian a sus propias familias. Jaime.
Yo creo que hay datos que resumen perfectamente cuál es el estado de nuestro personal sanitario. Y hay un dato que me parece hiriente, que me parece absolutamente indignante, y es aquel que dice que el número de contagiados del personal sanitario en España llega hoy al 16%. Es decir, que el total de del personal sanitario trabajando en los hospitales codo con codo y brazo abierto contra el coronavirus, el 16% se ha contagiado. Cuando tú te vas a las estadísticas y buscas el siguiente país donde el número de contagiados es el que es, tienes que buscarte un país, que creo recordar que es Italia, que tiene el 3% de contagiados. Dicho de otro modo, España, el personal sanitario en España multiplica prácticamente por 5 y pico, casi 6, al siguiente país donde el número de contagiados del personal sanitario es más alto. Estas son cifras que estamos viendo y que puede cualquiera conocer, porque son públicas. Bueno, me parece que esto es absolutamente indecoroso y te demuestra que efectivamente la parte más sensible del sector que era nuestro muro de protección, aquellos a los que salimos a aplaudir todas las tardes a las 8, y lo hacemos de corazón y sinceramente, han estado expuestos, pero expuestos no por su profesión, que también, evidentemente, sino sobreexpuestos porque el material protector que les tiene que suministrar el gobierno de España o no ha llegado o lo que ha llegado se encuentra en unas condiciones absolutamente lamentables. Consecuencia y conclusión, tienen toda la razón en protestar. Durante mucho tiempo, en lo peor de la crisis, cuando las UCIs estaban rebosantes, cuando no había tiempo ni siquiera para esgrimir una protesta, han estado callados. Y ahora me parece que están alzando la voz y que tienen toda la razón del mundo. Y dicho esto, ¿y mañana qué va a ocurrir? Pues seguramente mañana, Nieves, cuando hagas el programa, volverás a repetir la misma denuncia que están haciendo el personal sanitario desde hace prácticamente mes y medio, porque esto no tiene un pase.
Pues, querido Jaime, yo espero que esto de alguna manera se solucione, porque si no, ya hoy sabemos que el Estado se está preparando para afrontar reclamaciones millonarias por la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus. Los bufetes de abogados se están preparando ya demandas por falta de material sanitario, muertes en residencias, altas prematuras, daños económicos. En fin, la judicialización de la crisis está en estos momentos amenazando con colapsar la justicia. Jordi, es que son particulares, son sanitarios, son comunidades las que están dispuestos a dar un paso hacia adelante y denunciar.
Bueno, yo sí que creo que es un tema grave, ¿no? La cuestión es a qué responde que ha habido tantos contagiados, ¿no? Evidentemente una parte es falta de material, hay que ver qué previsiones. Yo creo que finalmente habrá que estudiar bien qué ha pasado en España, porque claro, estamos hablando de un nivel de contagiados enormes, pero por ejemplo es curioso que el número de fallecidos es pequeño en relación a la cantidad de gente que ha sido contagiada entre el personal sanitario. Ahora mismo yo no lo sé, porque yo he oído a muchos médicos hablar de que ahora mismo sí que hay material de EPI suficientes para protegerse. No sé exactamente, no tengo todos los datos.
¿Qué EPIs, Jordi? Porque si son los EPIs, tal y como hemos
visto.
No lo sé.
Que son, yo creo, tipo, que de todas las maneras,
bolsa, tipo plástico, o estos que son porosos, tipo papel.
Bueno, yo he oído hablar a bastantes directores intensivistas de las UCIs de diferentes hospitales, y en general No han hablado de esto. O sea, creo que ha mejorado mucho. Evidentemente, desde el principio ha habido problemas, como ha habido problemas de abastecimiento, como ha habido problemas con todo eso. Yo creo que habrá que estudiarlo. Es decir, ¿cuáles son las fallas que ha tenido nuestro sistema sanitario? ¿Qué responsabilidades tenemos? Pero sobre todo, ¿cómo los podemos resolver y solucionar? Y evidentemente, es urgente que todas las administraciones y todo el mundo se ponga, si hay realmente todavía agujeros de seguridad, tiene que paliarse. Eso es una cosa que no tiene ninguna excusa. Y bueno, que todo el mundo lo tendrá que explicar. Yo creo que ahora mismo lo que pasa es que creo que estamos ante una situación en la que realmente a veces este tipo de situaciones, y lo hemos visto con el tema del número de muertos, con el número de infectados, con las previsiones, con los errores, con las rectificaciones, utilizarlo como arma arrojadiza para la batalla partidista creo que no es bueno. Creo que nadie, porque todo el mundo tiene una cierta responsabilidad, todos los partidos de gobierno tienen responsabilidad en sus comunidades autónomas, a nivel central, y entonces yo creo que ahí no está la clave. La clave está en la cooperación. Lo mismo que ahora está la cooperación en la desescalada. Si no hay cooperación y empezamos a echarse los partidos, a echarse en cara unos a otros las cosas, pues creo que realmente iremos mal por este camino, e iremos mal también para la recuperación económica. O sea, yo creo que ahí tenemos que ver. O sea, yo creo que evidentemente hay que ser tajantes y hay que exigir medidas de seguridad para los sanitarios, eso es evidente. Explicar por qué se ha contagiado tantos. Ha habido una cosa que yo he oído esta mañana, que parece ser que la epidemia de la gripe se mezcló con los primeros casos y encubrió los primeros casos del COVID en España, ya en enero, febrero, que podría explicar una parte de esos contagios, y también el número de contagiados tan enorme que hemos tenido en nuestro país. Pero tampoco se sabe, porque tampoco hay certezas alrededor de eso. Es decir, los investigadores tienen que seguir trabajando y viendo realmente qué alcance ha tenido la epidemia, ¿no? Vamos a ver ahora si los test que se van a hacer ahora mismo, pues a las 60.000 familias, 30.000 familias, 90.000 personas que se van a hacer de seroprevalencia, vamos a ver si nos dan un retrato, que yo creo que es fundamental para saber en qué punto estamos, si realmente es un 15% de la población la que se ha contagiado.
Vamos a ver, Jordi, desde el afecto que te tengo. Vamos a ver, podemos hacer todos los análisis de por qué se ha producido este porcentaje de contagios en el personal sanitario. Pero cuando nuestro país multiplica por 6 al siguiente país que se ha visto afectado, su personal sanitario, es evidente que nuestro país tiene un problema. O no tiene un problema. Tiene 6 problemas más que el resto de los países que tienen un problema en personal sanitario. Y desde luego, supongo que pensarás conmigo que esto no es un problema, una negligencia del personal sanitario que no se ha podido poner el material sanitario. Por tanto, el problema objetivo...
Yo no sé la causa, objetivo, tú la sabes, la causa.
Yo no sé cuál es la causa, hombre. La causa,
tenemos que pedir respuestas.
Pero perdóname, Jordi, ¿no? La causa soluciones. Te la están diciendo. La causa te la está diciendo el personal sanitario. Es decir, si aplaudimos y salimos a las ventanas, a los balcones, a decirles, ole, ahí estáis vosotros, sois nuestro muro de contención, por lo menos vamos a darles carta de naturaleza las denuncias que están haciendo, Jordi, y lo que te están diciendo es que el personal, el material sanitario que les ha llegado tarde, y cuando les ha llegado ese material sanitario es un churro de material sanitario impropio para protegerse.
Yo no sé si es en todos los casos o no lo sé.
Bueno, vamos, o sea, Jordi,
a mí me gustaría que se aclarara eso, evidentemente.
Sí, pero si no se trata de hacer lucha
partidista, que se aclare por parte de
todos
los responsables.
Yo no he venido a hacer lucha partidista, ni a dialogar contigo, ni a discutir contigo y a hacer lucha partidista, porque ni voy a criticar al gobierno, aunque pudiera hacerlo. Lo único que digo es que cuando hay un sector de la población,
claro,
cuando hay un sector de la población que está haciendo una denuncia, que es una denuncia de hechos que están probando en sus propias carnes, lo primero que vamos a tener que hacer es, me parece, por una cuestión de ética y de honestidad, decirle, tienen razón. Y a partir de ahí, si quieres, analizamos las causas de por qué han estado desprotegidos. Yo las tengo muy claras, pero a lo mejor no es el momento. Pero desde luego, lo que no vamos a quitarle razón es que los datos no engañan. El 16% del personal sanitario español se ha visto infectado por el coronavirus. 16%. Ojo, que son gente que se ha tenido que ir a pasar una cuarentena, que se ha tenido que ir a sus casas y, en consecuencia, han provocado, sin querer, evidentemente, un boquete en la primera línea de protección, porque no había sustitutos para esa gente. Es decir, lo digo abiertamente, cada vez que un señor o una señora personal sanitario se ha tenido que ir a su casa, las posibilidades de que el resto de la población, los que estamos detrás, hayamos sido contagiados, han crecido de manera exponencial. Y eso hay que analizarlo, y hay que analizarlo porque los datos no engañan. Es que esa es la prueba del algodón. Es que el siguiente país del mundo, te digo, es Italia, que es con el 3% de contagios. En España es el 16%.
Es algo gravísimo y tú decías, Jaime, al principio, mañana cuando vuelvas a presentar el programa volverás sobre el tema. Sí que creo que hay que volver sobre el tema porque me parece, estoy de acuerdo, gravísimo. Y creo que no podemos ocultarlo y es una auténtica realidad que debe conocer todo el mundo hasta que se solucione, que yo espero que se solucione ya. Bueno, aparte de esto, hoy ha habido una comparecencia del ministro de Sanidad después de que los niños salieran ayer. Ya he contado que ha habido una llamada a la responsabilidad de los adultos. Podemos dar un paso atrás y puede ser gravísimo ese paso atrás. La mayoría de los padres, en un 99%, lo hicieron bien, pero hubo ese tanto por ciento pequeño a los que se vio y otra vez en las redes sociales circularon esos vídeos donde veíamos qué mal lo estaban haciendo algunos. Quiero que escuchen al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha dicho que hace falta responsabilidad. Escuchamos.
Pero como ministro de Sanidad me tengo que centrar en estas personas que han cometido excesos y que no han respetado o que no han seguido estas normas. Y por tanto, vuelvo a convocar al conjunto de la ciudadanía este ejercicio de corresponsabilidad a todos, al 99% que lo está haciendo con agradecimiento y este 1% al que me tengo que también que dirigir como ministro de Sanidad para que lo hagan en un futuro por el bien de todos.
Pues una llamada de atención a todos esos padres que lo hicieron rematadamente mal, como hemos comprobado a través de las imágenes que nos han llegado a todos. Ahora todos con un móvil tenemos la capacidad de estar transmitiendo información en directo, además. No sé qué os parece, qué valoración hacéis, era necesario el llegar a este punto, ahora tendrán que llegar el turno a los adultos, a los que quieren hacer deporte. ¿Estamos preparados, Jordi?
Sí, yo creo que es lo que decía antes, yo creo que tenemos realmente muchos desafíos para la desescalada, ¿no? Y esos desafíos tienen que ver con la responsabilidad ciudadana, tiene que ver con la responsabilidad política, con la colaboración institucional y con una colaboración corporativa en todos los sectores. Es decir, todos estamos implicados y nadie se puede librar de esto. Lo que yo haga repercute en los demás y lo que hacen los demás repercute en mí. Eso en el terreno personal, en el terreno institucional, en el terreno corporativo y de las empresas, y en el terreno político y en el terreno institucional. Y yo creo que ese es el gran desafío. Yo me hago la siguiente reflexión, Nieves. Si no somos capaces de llevar adelante la desescalada siendo responsables, ¿cómo vamos a pedir? Estaremos más debilitados para pedir que Europa respalde la recuperación económica y el apoyo. Yo creo que eso todos lo deberíamos de tener en cuenta, además del problema de la salud, evidentemente, que no nos podemos permitir una desescalada. Hoy lo decía Boris Johnson, el otro día sí. Angela Merkel advertía a sus ciudadanos, a los Länder también, que cuidadito. Es decir, que la desescalada es el proceso más difícil porque una vuelta atrás significaría un golpe enorme para la salud, un golpe enorme para los servicios sanitarios de los que estamos hablando, un golpe enorme para la economía también. Entonces yo creo que es importantísimo que todos nos metamos en la cabeza que la desescalada es mucho más difícil, un desafío mucho más grande. Realmente yo creo que el confinamiento, que era bastante sencillo, quédate en casa y no salgas, lo puedes romper, pero evidentemente había una serie de condiciones muy claras. Ahora mismo, tal como está diseñada la desescalada, por regiones, por zonas, por comunidades autónomas, por diferentes lugares, es decir, asimétrica, hace que entre todos, que todos somos responsables y todos debemos de tomar esa responsabilidad como algo fundamental, ¿no?
Pues de esa desescalada asimétrica vamos a hablar con Pablo Montesinos, así que no se pierdan ustedes esta entrevista con el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Primero una pausa y enseguida continuamos.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo. Quiero que escuchen, estamos inmersos en esta enorme crisis sanitaria. Vamos a escuchar lo que ha dicho el líder de la oposición, Pablo Casado, anunciando que el Partido Popular lo que pide son derechos a test para toda la población. Lo escuchamos.
El derecho de cada español a que le puedan realizar una prueba un test para saber si ya se ha contagiado y está sano, si está contagiado y no tiene síntomas, sobre todo si esos trabajadores que se han incorporado hace una semana a sus fábricas o a partir de ayer esas familias con sus niños pueden estar contagiando a otros. Y yo creo que ya es, después de 45 días lo mínimo, ¿no? Pedir que se hagan test masivos, si no, no va a haber desescalada, como dicen ellos, si no, no va a haber vuelta a la normalidad.
Pues esto es lo que queremos que nos comente Pablo Montesinos, diputado por Málaga y vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Pablo, saludos, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Qué placer escucharos. Muy buenas tardes.
Pues sí, porque esta fue su tertulia también en algún momento de su vida profesional. Pablo, ahora desde el otro lado de la trinchera sí que queremos saber, lo primero, hemos escuchado a... precisamente a Pablo Casado, hablar de la necesidad para esa desescalada de la que estamos hablando desde el inicio del programa, la necesidad de test masivos. Sin esos test masivos no se debería empezar a la actividad económica tal y como la teníamos antes del estado de alarma. ¿Por qué es tan fundamental?
Bueno, es que lo que hacemos desde el Partido Popular es dar voz a lo que llevan reclamando ya muchísimas semanas, por ejemplo, los profesionales sanitarios. Tenemos a esos médicos, a esos enfermeros, a esos héroes que están en los hospitales, en los centros de salud, reclamando, como digo, desde hace muchísimos días esos test rápidos, también, por cierto, ese material sanitario de calidad. Lo que es incomprensible es que hasta hace tan solo unos días, la pasada semana, siguiéramos recibiendo informaciones a través de medios de comunicación de test que no eran válidos y que después tenían que ser retirados por el Ministerio de Sanidad, de EPIs que no cumplían con los requisitos, de mascarillas que no eran lo suficientemente, que no protegían lo suficiente a nuestros profesionales sanitarios, y por eso ese malestar, ese enfado de nuestros profesionales sanitarios que han alzado esa voz alto y claro denunciando que el Gobierno no está haciendo bien su trabajo. Yo quiero recordar que el Gobierno tiene el mando único. Nosotros, desde el Partido Popular, le hemos apoyado el estado de alarma y las prórrogas sucesivas para salvar vidas, y lo único o lo principal que le hemos exigido es ese material para nuestros profesionales sanitarios y también para todas esas personas que hacen labores esenciales. También hablo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del Ejército, de aquellas personas que permiten que estén los supermercados llenos y estemos y podamos ir a hacer la compra y nos podamos quedar en casa. Para ellos lo prioritario, lo esencial son esos test y ese material sanitario en perfectas condiciones.
Entonces, Pablo, ¿cómo, si tenemos que calificar cómo se está gestionando la crisis, habría que generalizar a lo mejor también a algunas comunidades? No lo sé, pero sí que me gusta que me diga, Pablo, si cree que se está gestionando bien, si nos ha pillado el tsunami, si hemos reaccionado tarde, si todo esto tenía que haberse de alguna manera proyectado, planificado, pues desde el momento que la OMS nos dio esa alarma para que hiciéramos acopio de material sanitario. ¿Cómo se está gestionando todo, Pablo?
Yo, sinceramente, y lo digo con muchísimo pesar, yo creo que el Gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias. La gestión del Gobierno ha sido deficiente, ha sido muy deficiente, y por ello, cuando corresponda, cuando superemos esta crisis sanitaria, vamos a exigir que se depuren todas las responsabilidades políticas y al más alto nivel. ¿Por qué digo que no ha sido una gestión eficiente? Evidentemente, esta es una crisis de una magnitud enorme, es una crisis de unas consecuencias muy importantes desde el punto de vista sanitario, también desde el punto de vista económico, y permítame mandar un abrazo a todos aquellos que han perdido a un ser querido. Yo creo que ya en nuestros entornos todos conocemos a alguien. Yo conozco a compañeros, sí, periodistas que han perdido a su padre, a su madre, incluso hay un caso que a su padre y a su madre. El contexto es terrible, por eso, por cierto, y entre otras cosas reclamamos ese luto nacional para rendir homenaje a las víctimas, ¿no? Pero teniendo claro la magnitud de la crisis, el gobierno miró para otro lado ante advertencias muy claras, por ejemplo, de la Unión Europea, de la Organización Mundial de la Salud, por lo cual llegó tarde y cuando llegó no tomó las decisiones que tenía que tomar para que lo prioritario fuera, por ejemplo, lo que hablábamos antes, que el material sanitario estuviera en manos de nuestros profesionales sanitarios. Y esa fue una reclamación desde el primer momento. No pedían nada extraordinario. Lo que pedían nuestros médicos, nuestros enfermeros, celadores, eran guantes, eran mascarillas, eran EPIs. Y hasta la semana pasada, insisto, supimos todavía de material de sanitario que fue defectuoso y que se tuvo que devolver. Y eso no puede ser. Y al final nuestra obligación, y ya hablo como principal partido de la oposición, y yo lo voy a reivindicar vehementemente, es evidentemente estar al lado del gobierno para ayudar a salvar vidas. Eso por supuesto. Pero también es obligación del Partido Popular denunciar aquello que se ha hecho mal y hacerlo alto y claro. Y el gobierno ha hecho muchas cosas mal en esta crisis.
Pablo, cuando dice que van a reclamar al más alto nivel cuando corresponda, ¿de qué estamos hablando? ¿De Tribunal Supremo? ¿A qué alto nivel se refiere?
Bueno, yo me refiero al plano político. Evidentemente, ahora mismo el Gobierno de España está gestionando esta crisis. Como le decía anteriormente, el Partido Popular ha apoyado tanto el estado de alarma como las siguientes prórrogas. En ocasiones, fíjese, enterándonos por los medios de comunicación de las medidas que se iba a tomar. La última prórroga del estado de alarma, el principal partido de la oposición se enteró por las filtraciones de la prensa. No llamó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Y con respecto a las medidas de desescalada, el principal partido de la oposición se enteró por los medios de comunicación. Aquí no se llamó. No llamó al principal partido de la oposición para recabar nuestro apoyo por lealtad institucional, para tener en cuenta las posibles medidas que nosotros podíamos plantear. No llama al principal partido de la oposición, pero al final la lealtad del Partido Popular ha sido mayor a la de sus socios de investidura. Ahí ha estado el Partido Popular cuando, por ejemplo, las formaciones que llevaron a Pedro Sánchez a la Moncloa han votado de forma distinta al Gobierno de España. Por lo cual, hemos estado en lo importante, en salvar vidas, estamos denunciando aquello que no se está haciendo bien, estamos haciendo propuestas, tanto sanitarias como económicas. Ahí está, por ejemplo, ese plan de choque en materia económica o la propuesta de que los autónomos que no perciban nada, no paguen, no tengan que pagar impuestos. Y cuando pase todo esto, cuando pase esta crisis, en el Congreso de los Diputados, en la sede de la soberanía nacional, nos dirigiremos al Gobierno de España y les exigiremos que asuman responsabilidades políticas por lo sucedido.
Bien, intuyo que entonces será en el Congreso de los Diputados y que ahí es donde se va a, donde se van a pedir exigencias y explicaciones de lo ocurrido. Pablo Montesinos, nos acompañan Jaime González, Jordi Gordon, a los que conoce sobradamente, que quieren
entrar. Y les
mando
un abrazo muy fuerte, por cierto.
Pues quieren entrar a formar parte de esta conversación, así que Jaime, aquí está Pablo Montesinos, cuando quieras.
Hola Pablo, un abrazo de todo corazón. Una pregunta muy, muy, muy básica, que es la que me inquieta a mí, no como periodista, como ciudadano también. Estamos en un estado de alarma, que eso confiere que el poder político, el ejecutivo de la nación, dota de mayor capacidad, de mayor margen de maniobra. Y sin embargo, yo creo que en un estado de alarma, precisamente porque el poder ejecutivo dota de mayor margen de maniobra, de mayor poder, si cabe, lo que urge es más transparencia, si cabe, más traslación a la opinión pública de lo que se está haciendo. Y sin embargo, yo llego a una conclusión, como ciudadano y como periodista, que es que hay más opacidad que nunca, menos transparencia que nunca, un acoso a los medios de comunicación que me parece que no tiene precedentes en los últimos años. Toda esa inquietud que yo siento como ciudadano, que siento como periodista también, tú la sientes también en tu doble condición de periodista ciudadano, aunque seas también político y un alto dirigente del Partido Popular.
Pues yo me voy a acoger a las declaraciones de las asociaciones mayoritarias de periodistas, ¿no? Que en esta crisis en la que yo coincido contigo y parto de la base de algo, ¿no? Y es que las circunstancias son muy difíciles y todos nos podemos equivocar en un momento determinado. Pero en los momentos de crisis los ciudadanos, a mi juicio, piden, primero, explicaciones claras y decisiones muy concretas para que las pueda entender absolutamente todo el mundo. Y hasta hace tan solo apenas unos días, el Gobierno de España se negaba a contestar las preguntas de los periodistas sin filtros y tuvieron que ser los profesionales de los medios de comunicación quienes dijeran hasta aquí hemos llegado y o preguntamos directamente a los miembros del Gobierno o no se van a seguir produciendo esas ruedas de prensa. Cuando ha habido alguna crisis, y por ejemplo, pongo como ejemplo cuando ese alto cargo de la Guardia Civil dijo que se iba a indagar, que se iba a vigilar determinadas expresiones en las redes sociales si iban en contra del Gobierno, al día siguiente el Gobierno negó a los periodistas la posibilidad de preguntarle a ese alto cargo de la Guardia Civil. No les dejó. El portal de transparencia, por poner otro ejemplo, del Gobierno de España, ha dejado de funcionar. Y yo creo que es una labor también y una responsabilidad del principal partido de la oposición denunciar que esto está ocurriendo y decirle al Gobierno de España, con toda solemnidad, que hacen falta más mascarillas y menos mordaza. Y yo creo que, fíjese, esto es importante que lo diga el Partido Popular, pero aún más importante es que lo denunciéis, quienes estéis ahora en esa labor en activo de los periodistas, ¿no? De los medios de comunicación, como así están haciendo. Yo reivindico y más en estos momentos la labor de los periodistas, de los medios de comunicación, en informar en estos momentos tan tremendos, porque vosotros también estáis en primera línea, vosotros también tenéis un plus de responsabilidad enorme. Y la labor del Gobierno de España tiene que ser ayudaros con transparencia para trasladar aquello que se está llevando a cabo. Y yo en esto también creo que el Gobierno no está a la altura de las circunstancias. Y ya si nos ponemos además a analizar aquello en lo que no está bien, no es de recibo, por ejemplo, que un miembro del Gobierno, un vicepresidente, ni más ni menos, ponga en duda resoluciones del Poder Judicial, lo que lleva incluso al Consejo General del Poder Judicial a elevar una nota de queja formal. Esto no se debe de consentir y lo hilaba también a esa pregunta sobre la transparencia.
Bien, antes de dar paso a Jordi, enseguida, Jordi, te doy la palabra. Sí que me gustaría, Pablo, que hiciéramos autocrítica, que miráramos también a las comunidades, incluidas las del Partido Popular, y cómo se ha hecho la gestión. En concreto, estamos en la Comunidad de Madrid. Sí que me gustaría valorar qué es lo que ha pasado, qué podemos decir y, sobre todo, en qué se puede mejorar, Pablo.
Mira, Nieves, yo creo que de una de las declaraciones, a mi juicio, que yo pongo más en valor de la presidenta de la Comunidad de Madrid fue precisamente eso. La presidenta de la Comunidad de Madrid dijo públicamente, no sé si fue la pasada semana o la anterior, que a ella le hubiera gustado, a la Comunidad de Madrid le hubiera gustado llegar antes en la respuesta de la pandemia. Y pedía por ello perdón y disculpas a los ciudadanos, a todos los madrileños, porque es verdad que estamos viviendo unas semanas terribles y Madrid, que es esta ciudad y me centro en Madrid capital, abierta, cosmopolita, siempre con vida, es verdad que nos está dibujando una fotografía de una Madrid que no conocíamos, quienes llevamos tantos años en esta ciudad. Pero fue una presidenta que hizo autocrítica, una presidenta, y ayer a mí de verdad me conmovió esa imagen de la presidenta de la Comunidad de Madrid emocionada en la Catedral de la Almudena, recordando a todas esas víctimas, a los fallecidos. Pero yo quiero reivindicar lo que se ha hecho por la Comunidad de Madrid, también por el Ayuntamiento de Madrid, porque aquí la Comunidad de Madrid fue la primera que dio el aviso de alarma, la primera que dijo hay que cerrar los centros educativos, la primera que le dijo al Gobierno de España, tiene usted nuestra lealtad, pero hay que tomar decisiones, no están llegando los materiales sanitarios necesarios, usted tiene el mando único, vamos a trabajar conjuntamente. La primera que abrió esos hospitales medicalizados que han sido referencia después para otras comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid, en colaboración, evidentemente, con otras administraciones públicas, es ese lugar donde se abrió IFEMA, ese centro médico, ese hospital que se ha convertido en ese símbolo de referencia de que podemos salir de esta pandemia. Por lo cual, autocrítica lo hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero yo sinceramente creo que hemos tenido a unas instituciones en la comunidad y en el ayuntamiento a la altura de las circunstancias, hablando con franqueza a la ciudadanía, tomando las medidas que se tienen que tomar y denunciando, porque también es su obligación aquello que no se había hecho bien. Por lo cual, sinceramente se lo digo, creo que Isabel Díaz Ayuso lo ha hecho bien, ha estado a la altura de las circunstancias y creo que debemos de estar satisfechos con su gestión.
Pablo, es el turno de Jordi Gordon. Adelante, Jordi.
Buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal, Jordi? Un abrazo.
Bueno, oyéndote, me parece que hay una cosa que se destaca. Es decir, creo que es un retrato en blanco y negro, ¿no? La Comunidad de Madrid, dices, ha hecho bien. No sé si el Partido Popular también consideras que todo lo ha hecho bien, además de la Comunidad de Madrid, y el gobierno lo ha hecho todo mal. Yo creo que ese retrato no compadece la situación en la que estamos, porque se habla, por ejemplo, de los problemas con los materiales. Todo el mundo ha tenido problemas con los materiales. Alemania ha sido timada, Francia también, Italia, Holanda, Estados Unidos. Es decir, todo el mundo denuncia que ha habido un mercado persa con el tema con China y las empresas chinas han timado a los gobiernos. La Comunidad de Madrid tuvo graves problemas también con ese tema. Es decir, que hay toda una serie de circunstancias y luego la falta de certezas. Hay una serie de circunstancias que, bueno, al gobierno se le puede criticar, evidentemente, pero se puede criticar también a los gobiernos del Partido Popular. Tienen responsabilidades. También hay algún tipo de autocrítica por parte del Partido Popular como partido principal, partido de la oposición y partido de gobierno, porque evidentemente la actitud del Partido Popular es fundamental. No hay ninguna autocrítica, Pablo.
Yo partía de la base de que es importante la autocrítica y de que lo había hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho además públicamente cuando la pasada semana, con todos los respetos lo tengo que decir también, Pedro Sánchez se negaba a pedir perdón por los errores cometidos en la sede de la soberanía nacional. Desde el Partido Popular, seguro, habremos cometido errores, pero hemos estado ahí apoyando el estado de alarma y las prórrogas consiguientes, incluso sin recibir la información del Gobierno de España. Reitero, nos enterábamos por los medios de comunicación y escuchando además los ataques y las críticas del Partido Socialista. Es que hace dos semanas, cuando apoyábamos esa prórroga del estado de alarma, la señora Adriana Lastra, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, criticaba y atacaba durante toda su exposición al Partido Popular y todavía no ha sido desautorizada y todavía no ha pedido disculpas por esas críticas, a pesar, insisto, de que quien estaba apoyando y votando con el Gobierno de España era el Partido Popular. Y luego yo antes reivindicaba la labor de oposición, porque creo que es importante. En muchas ocasiones, y es verdad, se está trasladando el mensaje por parte del Gobierno, del Partido Socialista, de la importancia de la unidad. Pero yo reivindico que el Partido Popular también tiene que denunciar aquello que se está haciendo mal. Pongo ejemplos. Pedro Sánchez dijo que donde más test se hacían era en España. Y no es verdad, y es falso. ¿Tenemos que mirar para otro lado y callarnos? También Pedro Sánchez, y lo dijo en la sede de la Soberanía Nacional, aseguró que España fue de los primeros países, prácticamente dijo que el primer país en tomar decisiones. Y no es verdad, y ahí estaban los avisos de la Organización Mundial de la Salud o de la Unión Europea. Y tenemos que mirar para otro lado, tenemos que callarnos ante la denuncia de los profesionales sanitarios. No debemos de decir nada. Yo, sinceramente, yo creo que los madrileños, que los españoles necesitan también a un partido de la oposición que ejerza al 100% sus funciones. Y estas funciones, en este momento de crisis, evidentemente tan complejo que nos ha tocado vivir, tanto es así que yo en estos momentos estoy haciendo esta entrevista desde la sede nacional con un grupo muy reducido de personas, en vez de en ese estudio de Madrid Directo en el que he pasado tanto tiempo. En este contexto tan complicado, yo creo que el Partido Popular lo está haciendo bien. ¿Por qué? Porque ha estado al lado del Gobierno para salvar vidas. porque hemos presentado propuestas sanitarias y económicas y ahí están nuestros decálogos y son públicos. Y porque hemos denunciado aquello que el gobierno ha estado haciendo mal. ¿Por qué? Porque nuestra lealtad es a los madrileños y al conjunto de todos los españoles.
Pablo, tenemos ya muy pocos minutos, tenemos que hacer una segunda pausa para las recomendaciones, pero vuelvo a insistir en que si entre esas medidas que se propone el Partido Popular, cuando esto acabe, ojalá acabe cuanto antes, ¿se plantean una moción de censura al Gobierno?
En estos momentos, el Partido Popular lo que va a hacer es lo que está haciendo hasta ahora. Apoyar al Gobierno de España para salvar vidas. Estamos en ese momento en el que siguen falleciendo muchos compatriotas, en el que la situación todavía es muy complicada. Para salvar vidas, ahí nos va a tener el Gobierno de España y a partir de ahí no vamos a apoyar ninguna medida que consideremos sea contraria al interés judicial, por ejemplo, en materia económica. Y vaya por delante que ahí están los líos del Gobierno, las divisiones y las fricciones internas, pero al final el que toma la última decisión es Pedro Sánchez. En muchas ocasiones se dice, no, es que Pablo Iglesias, pero no Pedro Sánchez. El vicepresidente de Pedro Sánchez se llama Pablo Iglesias y el Gobierno es uno, por lo cual en estos momentos estamos a estar al lado del Gobierno para salvar vidas y para denunciar todo aquello que no se está haciendo bien. Y a partir de ahí, una vez superemos esta crisis, veremos las decisiones que se tengan que tomar y pediremos, como te decía anteriormente, Nieves, pediremos que se asuman las responsabilidades políticas pertinentes, pero no vamos a especular en otro sentido.
Bien. Y por último ya, hablaba hoy Esperanza Aguirre, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, de la necesidad para España de un gobierno de concentración, presidido además por Pedro Sánchez. No sé qué le parecen estas palabras de Esperanza Aguirre, donde hablaba de ese gobierno de concentración para que España, cito textualmente, pueda concentrarse en la lucha contra la pandemia del coronavirus.
Bueno, nuestra posición es muy clara. Yo creo que además así lo he trasladado a lo largo de toda la entrevista y nosotros ese diálogo con el Gobierno de España lo hemos trasladado al Congreso de los Diputados, a esa comisión que esperemos que eche a andar con luz y taquígrafos. Por cierto, queremos que todos los españoles comprueben todo aquello que quiere hacer el Gobierno, todas las propuestas que plantea el Partido Popular, y esa es la posición del partido. Nosotros somos el principal partido de la oposición. La labor de oposición en estos tiempos de crisis es esencial para denunciar, entre otras cosas, esa falta de transparencia, esa falta de material necesario, esos ataques al Poder Judicial, y ahí es donde nos han situado los españoles y ahí es donde vamos a estar. Y además, insisto, llevando ese diálogo, esa negociación con el Gobierno en el Congreso de los Diputados, porque como siempre hemos hecho, cada vez que el Gobierno de España ha llamado, ahí ha estado el principal partido de la oposición, ahí ha estado el Partido Popular, pero nos movemos en esos márgenes que yo le digo.
Pablo Montesinos, pues muchísimas gracias. Nos gustará mucho verle por el estudio cuando todo vuelva a la normalidad, que esperemos que sea prontísimo y que desde luego las cosas vuelvan otra vez a su ser. Nunca antes la normalidad nos ha parecido tan interesante como ahora. Pablo, gracias. Se lo decimos al vicesecretario de Comunicación del PP, al también diputado por Málaga. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto, Pablo.
Un abrazo, Nieves, y permíteme que termine, como lo he hecho a lo largo de la entrevista, agradeciendo la labor de los periodistas, de los medios de comunicación. Vosotros también estáis en primera línea y estáis haciendo una labor esencial y creo que es de rigor agradeceros ese trabajo tan importante en estos momentos tan complejos. Y ojalá nos veamos pronto, claro que sí. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Pablo Montesinos, que ha estado con nosotros. Vamos a concluir esta primera hora de programa haciendo balance de todo lo que aquí se ha dicho. Jaime González, déjame decirte que ha habido también una denuncia de los presos en Cataluña pidiendo los mismos derechos que los presos del procés. Así que, en fin, no sé, no quería dejar de decirlo aquí para valorarlo aquí también junto a vosotros. Así que muy rápido, ya estamos en los minutos finales. Jaime, valoración de este día, de este lunes 27 de abril.
Bueno, yo creo que estamos más cerca de la salida. Queda muchísimo, queda mucho todavía por escalar. Después de la crisis sanitaria viene una tarea ímproba, que es la reconstrucción de una economía que literalmente ha quedado demolida, ha quedado destrozada. Creo que no es hora de hacer grandes reproches políticos ni aventar si habrá mociones de censura, sobre todo por respeto a toda esa gente que se está debatiendo aún hoy, cuando estamos hablando entre la vida y la muerte. Digamos que la política no ha dejado de funcionar, pero en este caso toda la unión de la política tiene, toda la unidad de la política tiene que traducirse en ayuda a quien lo está pasando mal. Y cuando pase este periodo, que pasará, evidentemente será el momento de pedir todas las responsabilidades y alzando la voz de la manera más firme que quepa.
Jordi Gordon, minutos finales también para esta primera hora de programa.
Sí. Bueno, yo quiero decir que me sigue sorprendiendo el tono de crítica feroz del Partido Popular al gobierno, que desde el principio ha habido un momento, esta duda entre Vox y ser el partido de gobierno, que ha sido la responsabilidad institucional, y yo creo que el Partido Popular ha pecado de una feroz oposición al partido, al gobierno, echándole en cara a los muertos, en fin, yo creo que eso no ayuda mucho. Y cuando oímos a otros presidentes de la comunidad, de las comunidades, por ejemplo, otro día escuchaba a Juan Moreno Bonilla en Andalucía, presidente andaluz, planteando la necesidad de acuerdos con el resto de las fuerzas políticas, cuando el resto de las fuerzas políticas ofrecían algún acuerdo. Es decir, el discurso era diferente, ¿no? Entonces yo creo que en cualquiera de los casos es difícil para un gobierno que navega entre la niebla, como todos, porque no se sabe casi nada, se vea todos los días escrutado, viendo que cada movimiento que hace puede ser convertido, también no solo para los políticos, sino también para los profesionales, pueda ser convertido en arma arrojadiza. Creo que ese clima, si lo bajaran un poquito, creo que al principio Pablo Casado estuvo mejor que después. Creo que ayudaría a todos a crear un clima en el país que necesitamos. Un clima, gobierne quien gobierne, porque si hubiera estado el Partido Popular en el gobierno, creo que habría que haberle exigido a la oposición lo mismo, que entre todos tenemos que salir adelante de esto. Y creo que el Partido Popular debería de reflexionar, esa es mi opinión, sobre que, bueno, esa crítica tan acerada a lo mejor no ayuda demasiado a que el gobierno tome decisiones certeras. Es más cómodo estar en la oposición en estos momentos que estar en el gobierno, eso es evidente. Y lo vemos también en las comunidades autónomas. Allí donde no gobierna el Partido Socialista y gobierna el Partido Popular, pues evidentemente también es más difícil. Pero creo que la oposición no se ha comportado de la misma manera.
Pues ya estamos en los segundos finales. A los dos, Jaime González y Jordi Gordon, que tengáis una buena semana. El lunes que viene más. Y ya saben ustedes que después de las noticias seguimos hablando de cultura y también dándoles la oportunidad de que ustedes se pongan en contacto con nosotros. Les dejamos ahora con la información y enseguida regresamos. Saludos, buenas tardes a todos. Escuchan Madrid Directo desde las 4 hasta las 8 de la tarde. Hoy queremos hablarles a ustedes de los niños. No sé si ustedes, alguno de ustedes, desde luego pudo salir a la calle después de 6 semanas de confinamiento. Queremos que nos digan cómo fue, si esta mañana también han vuelto a salir, qué pasó, hubo alguna incidencia, salió todo bien. ¿Es verdad esa denuncia que se hace de que algunos padres se saltaron las normas, iban varios, habían quedado con amigos, o si todo fue correctamente, salieron una hora, iban con un padre, dieron una vuelta de 1 kilómetro, una vuelta a la manzana y regresaron? Queremos que nos cuenten ese primer día. Rosa de Lima va a ser quien nos haga hoy la pregunta del millón. Doña Rosa, ¿cómo está usted?
Hola, buenas tardes, Nieves. Pues yo muy bien, por suerte, la verdad. Hay que decir que ayer llegó el gran día para muchos niños, para muchas familias con niños que pudieron pisar las calles. Y hay que decir también que las redes sociales se han hecho eco de ese momento, muchas de ellas denunciando que no se estaban respetando las medidas de seguridad. Pero ojo, que no fue la tónica dominante, sino una excepción. Hay que dejarlo claro, que la gran mayoría sí que fueron respetuosos, responsables, en especial los niños, casi más que los padres, porque son mucho más sabios. Y qué decir, que las escenas más irresponsables aquí en Madrid, desde luego, no se vivieron, fueron muy puntuales. Sí que ha sido noticia casos concretos en Barcelona, en Valencia, en zonas muy concretas. Pero la gran mayoría sí que han cumplido las medidas de seguridad. Esa fórmula de los cuatro unos. Salir una hora, un kilómetro a la redonda de tu casa con un adulto responsable acompañante y una vez al día. ¿Y qué les vamos a preguntar, Nieves, hoy a nuestros oyentes? Bueno, pues muy fácil, que nos cuenten su experiencia, que compartan con nosotros cómo fue ese primer día en el que pudieron salir a la calle con los niños y si han salido hoy también con ellos, que bueno, al ser una mañana ya nublada, de teletrabajo, de telecolegio, pues las calles están más tranquilas que ayer domingo, que parecía que todos los astros se alinearon para que todos quisieran salir a la calle. Sol, los papás sin trabajar, los niños sin deberes y por eso hubo quizás más gente de la habitual. Tienen dos vías, Nieves, para comunicarse con nosotros a través del teléfono gratuito 910-3063, 910-3063, o si no, nos mandan un WhatsApp al 619-669387, que compartan con nosotros eso, cómo ha sido su experiencia el primer día que pudieron salir a la calle con niños.
Pues muchas gracias, Rosa de Lima, y ahora entramos de lleno en el universo de un hombre que realmente tiene una voz inconfundible. Es oírle y ya sabemos de quién se trata. Fue el primer gitano en cantar en el Teatro Real de Madrid y así es como nos lo presenta Maite López. Adelante, Maite.
Pendiente, con el corazón pendiente de ti pendiente. Te buscaba por la calle llenita de bares, repleta.
Con una voz inconfundible, José Mercé fue el primer gitano en cantar en el Teatro Real de Madrid. Querido por el público y considerado por la crítica, José Soto Soto, el niño de la Escolanía del barrio de Santiago, ha cumplido ya 65 años y está a punto de publicar su disco número 20. De sonrisa inabarcable, alto como un junco, este forofo de Real Madrid, compadre de Alejandro Sanz y coleccionista de relojes, ha compaginado una vertiginosa carrera musical con una intensa vida familiar que ahora disfruta en Madrid sin dejar de trabajar y asegura, sin pensar ni un momento en la jubilación.
José Mercé, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieve, ¿qué tal estamos?
Ey, pues eso digo yo, ¿cómo lleva José Mercé este momento tan tremendo que estamos viviendo cada uno en su casa, claro? Pero ¿cómo lo lleva José Mercé?
Bueno, realmente, pues yo creo que como todos los españoles, ¿no? Yo creo que bueno, estamos pasando un momento muy, muy terrible con este maldito coronavirus, pero bueno, afortunadamente, poquito a poco ya vamos superando un poquito la cosa. Y bueno, en familia, con mis hijas, con mi mujer, con mis nietos. Y aquí, pues en casa, trabajando afortunadamente, grabando desde casa los programas de Tierra de Talento de Canal Sur. Ajá. Y preparando mi nuevo trabajo, mi nuevo disco. En fin, no, aburrirme no me aburro, está claro que no me aburro.
Creo que además la familia nunca ha visto tanto a José Mercé como ahora, ¿no?
Pues sí, realmente yo de verdad me... Al principio, cuando ya me metí aquí el 13 de marzo, creo que fue cuando ya me metí aquí en casa.
Sí, sí.
Pues bueno, la verdad, como siempre sabes, estamos viajando con los conciertos para acá, para allá. Pues bueno, me he pasado 10, 15 días maravillosos con todos aquí. y además pues he disfrutado mucho, sobre todo con mis nietos, he disfrutado muchísimo con Curro y con Adonaya. Bueno, los días normales como hoy, bueno, pues están todos los días con el telecolegio y demás, pero hemos pasado ratos muy buenos y muchas cosas que aprendes de ellos, que tú estás siempre en carretera, para acá y para allá, en conciertos y todo eso a mí me ha venido muy bien. La verdad que a pesar de mis 65 me ha rejuvenecido muchísimo. Este claro. Tiempo de estar con toda la familia.
Claro, porque sí que es verdad, José Mercé, que esta reflexión la hacemos muchas veces a toro pasado. Hemos visto lo que nos hemos perdido de los hijos y dices, caray, pues no quiero perderme esta circunstancia de ver crecer a mis pequeños, ¿no? En este caso a los
nietos. Sí, Nieve, porque como ya sabes, nosotros como siempre hemos estado viajando, trabajando, pues la verdad que nos hemos perdido mucha historia de nuestros hijos, ¿no? Pues ahora que la cosa está mejor y mira, por desgracia nos ha venido este maldito coronavirus, pues bueno, estoy aprovechando y estoy disfrutando de mis peques más que nadie.
Claro que sí. Pero José, fíjate que realmente a todos los artistas, aunque a nivel personal saquemos fuerza viendo a nuestra familia, pero a nivel profesional realmente yo no sé cómo calificaría este parón, si de durísimo golpe, ¿cómo te ha afectado, José? ¿Cómo te ha afectado?
Bueno, yo creo que me ha afectado como a todos los compañeros. Yo creo que esto es un tema porque además es a largo plazo, ¿no? Yo soy de los que pienso que nos podemos olvidar, todos los que nos dedicamos al espectáculo, nos podemos olvidar de este año. O sea, yo creo que no vamos a hacer nada. Yo pienso que de empezar a trabajar, hacer concierto, yo creo que antes de diciembre no creo, yo creo que no, es un palo muy gordo y veremos a ver cómo se portan los políticos con nosotros, con los autónomos, con los artistas, con el flamenco, que como bien sabes, siempre hemos estado acostumbrados a pasar más fatiga que las demás músicas, ¿no? Porque
sí,
bueno,
verdad.
Ya sabes que el flamenco siempre hemos sido, pero realmente yo tengo la suerte de poder subsistir un poquito más y por eso pienso en los demás, que hay muchos compañeros que sabemos que viven al día y esto es muy duro, y estamos tratando de ayudarle por todos los medios y haciendo todo lo que podemos para que no pasen fatiga. De hecho, acabamos de hacer una unión del flamenco, todos los artistas, para poder responder porque además no teníamos nadie que nos ayudara a poder presentarnos delante del ministro de Cultura, hablar con él, ¿no? Y decirle, oye, que nosotros también somos artistas, que somos músicos,
claro,
también, ¿no? Y
claro,
todo eso
claro,
lo estamos haciendo, ¿no?
Ya, entonces, entre todos habéis creado, José Mercé, una unión del flamenco para
sí,
ayudar
sí, la
precisamente...
Asociación del Flamenco, claro.
Asociación para ayudar a aquellos que a lo mejor, claro, sin actividad profesional... Pues
es que
lo
no
están
tienen derecho
mal
a nada la criatura, claro, que como yo digo, están a expensas del sueldo que cobran el día que tienen el concierto y que los llevan a tocar la parma o a bailar o a tocar la guitarra, ¿no? Y entonces, claro, se ven muy desamparados, ¿no? Y estamos tratando de a ver qué ayudas hay, a ver de qué forma se puede arreglar esto, ¿no?
Exacto. Sé que es compadre de Alejandro Sanz. Imagino que esta preocupación también la comparte Alejandro Sanz, ¿no?
Por supuesto que la comparte. Mi compadre es primero, ¿no? Ya sabéis que él es un gran músico, gran persona, muy generoso, un tío con una humanidad. Ayer precisamente estuve hablando con él, y la verdad que claro, él va a estar con el flamenco siempre, ¿no? Y con la música, ¿no? Yo creo que es un problema de todos, ¿no? Y lo mismo pasa en el flamenco, que pasa en el pop, que pasa en el clásico, que pasa en todo, en el lírico, en todo. Y el problema es que nos viene a todos, o sea, nadie va a poder trabajar. Entonces, el problema que se avecina es muy gordo, o sea, pero muy gordo, ¿eh?
Sí, yo creo que todavía no nos mentalizamos de lo que puede pasar si no empiezan todas las actividades y las culturales que... todos sabemos que van a ser las últimas, igual que las deportivas, pues claro, es un problema el que se avecina, que habrá que atajarlo como sea, como dices,
claro, estamos tratando,
con el ministro, con... Claro,
con
claro,
quien
claro.
sea, se trata de que hay que arreglar esto de alguna manera para poder subsistir hasta que podamos trabajar, ¿no? Yo creo que es un problema muy, muy, muy grande el que tenemos los que nos dedicamos al mundo del espectáculo. Desde y como luego. Creo que también tiene mucho problema todos los autónomos en todos los sentidos, ¿no? Porque yo creo que estamos muy desprotegidos los autónomos, muy desprotegidos en todos los sentidos.
En todos los sentidos. José Mercé, vamos a hablar de música también y de este Al Alba, porque quiero que me hables de Luis Eduardo Aute, que se nos ha ido en este periodo. Vamos a escucharte.
Que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone. Ay, amor mío, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinaron que el día que se avecina hoy viene con hambre atrasada.
José, cuando te escucho siempre tengo la sensación que te dejas la vida en esa canción, esa es la sensación.
La verdad es que bendita sea la hora de que me dejó el maestro Aute, Dios lo tenga en su gloria, de hacer ese tema, porque Al Alba es un tema que hicimos en el disco que le dedicamos, Mira si eres canalla, fue un homenaje que hicimos todos los compañeros a ese gran maestro, a ese gran pintor, a ese gran poeta, porque lo tenía todo, ¿no? Ahora nos daremos cuenta quién era, ahora nos daremos cuenta. Normalmente suele pasar eso, ¿no? Ahora nos vamos a dar cuenta lo grande que era Luis Eduardo Aute, ¿no? Y la verdad que yo tuve la gran suerte de que me dejara hacer ese tema porque no quería que lo cantara nadie, ¿no? Incluso hacía broma, ¿no? Que tú no vas a cantar esto. Bueno, al final ya él decía, es que yo creo que cuando estaba escribiendo Al Alba estaba pensando que lo iba a cantar José Mercé, ¿no? Esas cosas que tenía, tenía un corazón grandioso y además... de verdad que yo creo que la gente no se ha dado cuenta de lo grande que era Aute, de verdad, no se ha dado cuenta. Es que lo hacía todo, es que lo tenía todo, ¿no? Yo me llevaba
desde
tarde
luego aquí le hicimos un homenaje, José Mercé, sí. Y tienes toda la razón, que habría que hacerle hasta muchos más. ¿Qué pasó cuando acudías a verle a su casa? ¿Que te pintaba?
Bueno, a mí
¿Qué hacía ahí en su estudio?
Bueno, pues yo creo que esa época le daba por pintar, no cantaba, lo que hacía era pintar, leer mucho. Además era un hombre muy generoso, un hombre que ayudaba a todo el que llegaba a la puerta de su casa, tuviera o no tuviera, él le daba igual. Él era una persona que en cuanto veía una persona que quería hacer algo, que le gustaba la pintura, que le gustaba el cante, que le gustaba la poesía... si le podía ayudar, la ayudaba, ¿no? Era un hombre generoso, un hombre que no quería nada para él. Luis Eduardo era para conocerlo y para estar con él y tomarse una copa con él, que cara cuando lo pasábamos bien. Yo me acuerdo cuando hicimos el espectáculo de Gira Luna, me acuerdo que sacamos el disco de Aire y conjunto con eso hicimos también unos conciertos, una gira de conciertos con Mónica Molina, Eduardo Aute y yo, los tres,
sí.
Y nos lo pasábamos bien, ¿no? Y es que íbamos por la carretera y él tenía una cosa que le encantaba, y era que cuando íbamos por la carretera en el coche, veía un cunja, un braille, y le encantaba robar un melón, decía que era como estaba más bueno. Eso le encantaba. Pero bueno, Luis, vamos a coger un melón, que esos son los buenos, los melones robados, decía.
Qué bueno, qué recuerdos del gran maestro, bueno. es verdad. José Mercé, toda una vida dedicada desde luego al cante, porque además es que desde niño ya estabas subido en un escenario, creo que muy pequeñito, ¿no? ¿Desde qué edad ya empezaste a recibir aplausos?
Bueno, pues si te digo la verdad, el primer aplauso que recibí fue cuando entré con 6 o 7 años en la Escolanía de la Merced, que como sabes fui niño cantor de la Escolanía, y ahí ya las que iban a la iglesia, todas las beatas, todas las mujeres mayores, ya cuando nos escuchaban cantar, pues ya nos daban aplauso, ¿no? Pero realmente cuando empecé a cantar profesionalmente fue con 13 años, ¿no?
O sea, a los 6 la primera vez y luego con 13 a nivel profesional.
Sí, sí, ya a nivel profesional.
Fíjate que bueno, cuando pues lleva uno toda la vida subido a un escenario, José, este parón así forzoso también tiene que, porque el aplauso para los artistas es como si fuera adrenalina, ¿no?
Pues sí, por supuesto, y además en cuanto te llevas 10 días sin pisar un escenario ya lo pasas mal, ¿no? Ya lo pasas mal, la verdad que estamos como locos por estar en un escenario. Yo hablo con todos los compañeros y compañeras y todos estamos con la misma, tenemos esa ese ansia, ¿no? de poder estar en un escenario, porque realmente lo echamos mucho de menos, está claro.
Efectivamente. Te vamos a hacer, José Mercé, unas preguntas de tipo test que hacemos a los artistas que se asoman a esta ventana. Así que, Maite López, aquí tienes a José Mercé, cuando quieras.
Venga, vamos con ello. Nieves, 3 preguntas muy sencillas. La primera, ¿a qué suena su confinamiento? ¿Qué se escucha en la casa de José Mercé?
Bueno, pues mi confinamiento suena a música de todo tipo. Además, aparte del flamenco, de todo tipo de música. Y estoy disfrutando mucho y aprendiendo mucho. Y además, pues, en este momento, pues, estoy con mi nuevo trabajo. Pues imagínate, a música, suena a música.
Confiésenos un placer cotidiano que se permita todos los días.
Bueno, pues yo te diría que el placer cotidiano es levantarme todos los días, estar en casa y ver a mi familia sana y que no haya pasado afortunadamente nada, ¿no?
Y la última, ¿con quién se tomaría un café mañana mismo?
Bueno, pues yo te diría que no con quién, yo con todos mis amigos y con todos mis compañeros. Bueno, yo lo que estoy loco es por poder estar con todos mis amigos, con toda mi gente y poder abrazarnos y poder tomarnos un café y poder tomarnos lo que haga falta. Ya tengo muchas ganas de eso.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues estos días podemos ver tu trabajo discográfico, José Mercé, que es una obra para Universal, producida por Antonio Orozco. Dices que va a ser un disco revolucionario. Por favor, ¿cuándo lo vamos a escuchar?
Bueno, yo espero que si todo va como tiene que ir, yo espero que tengamos un single agosto, septiembre y octubre, que esté el disco en el mercado. Ya, yo no creo que es un disco, yo creo que es una obra, ¿no? Creo que ya no se hacen discos, ahora hay que hacer obras de teatro y llevarla al escenario, al directo, ¿no?
¡Qué bueno! ¿Y qué tiene esta obra de especial? ¿Qué tiene de especial, sí, sí, José? ¿Qué tiene?
Bueno, pues yo creo que creo que lo más especial que tiene, que yo creo que es que esa obra, como yo digo, va a contar mi vida, ¿no? O sea, desde que empecé hasta ahora.
Vaya.
Los tiros van a ir por ahí.
Van a ir por ahí. Pues me parece interesantísimo. Y además, pues,
yo espero que se entienda, que no tarde mucho la gente en entenderlo, ¿no? Porque de verdad va a ser, pues, un trabajo, pues, yo diría que si no revolucionario, raro, no sé, ¿no? Ya veremos, pues, a ver.
Ya veremos
lo que ocurre.
Vamos a ver una vida donde ha habido momentos buenos y momentos a lo mejor no tan buenos, ¿no? Momentos duros.
Exactamente, sí, señor. Ha habido momentos muy duros, muy duros, el más duro que puede haber y luego momentos muy felices también. O sea que la vida es así. Yo lo único que quiero es que podamos ya salir a la calle, que nos digan que ya no tenemos problemas y que empiece la normalidad en este país y que nos podamos ver y que nos podamos dar un abrazo y que podamos estar como siempre. No pido más.
Exactamente. José Mercé, que así va a ser, más pronto que tarde, ya verás. Pues un beso enorme.
Yo espero que sí. Espero que sí.
Deseando escucharte. Dime.
Y lo único que quiero decir hoy es que a todos, que bueno, que cumplamos lo que nos están diciendo, que nos quedemos en casa, y desde aquí, de verdad, mandar todo mi corazón a todos los sanitarios, a policía, guardia civil, militares, y sobre todo os voy a decir una cosa, desde aquí quiero mandar el beso más grande del mundo para todos los niños de España, que son unos héroes, de verdad.
Ah, qué bueno. Pues de niños vamos a hablar en la pregunta del millón. José Mercé, que se te quiere mucho, un abrazo fuerte, enhorabuena por esa vida que vamos a ver en forma de música dentro de nada. Hasta pronto.
Muchas gracias y mucha salud para todos.
Eso es. Pues ya son las 5:30, gracias José Mercé. Seguimos, hacemos un alto, pero continuamos.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Nieves Herrero es cercanía.
¡Ay, madre, dice!
¡Qué momentazo! Es un momento, madre mía, no...
Mira, Álvaro...
Me pedís que porque es que es mi primera vez de oyente de Onda Madrid, de hace 27 años que yo voy a este estudio.
Nieves Herrero es actualidad.
Dicen que lo peor está por llegar, en las próximas horas habrá más viento, más lluvia...
Nieves Herrero es Madrid.
La Puerta del Sol va a cambiar para el año 2021. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien, Nieves. Contento por anunciar ese proyecto.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
¿Un sonido de lo de Curro? Pues ya son las 5:33 de la tarde. Queremos saludar lo primero a Curro Castillo. Curro, que estaba preguntando yo, ya está por ahí Curro, está, tengo el sonido
estoy.
¿Cómo te
presente.
Encuentras, Curro?
Ah, muy bien, muy animado. Cada vez que llega un momento en el que puedo hablar contigo, escucharos, qué privilegio escuchar a José Mercé Nieves. Qué privilegio, qué grande es. Qué dos grandes en antena, qué irrepetible.
Anda. Merced. Sobre todo grande.
No, quiero decir, es que es difícil, tú no lo vas a decir, pero hay que ser muy grande para tratar a un grande, y hay que ser muy sencillo y muy directo y muy de andar por casa, como eres tú, que eres igual con zapatos que sin zapatos.
Ay,
para hablar con un hombre como José Mercé.
¿Por qué no vienes a mi casa? ¿Por qué no vienes ya a mi casa? Que estamos muy lejos.
Hombre, yo por un cochinito bien puesto.
Que no podemos salir de casa, que no podemos.
Ya nos tocará. Tic-tac, que esto se acaba.
Curro, vamos a hablar de niños enseguida, sí. Tú que siempre eres un buscador de historias solidarias, has encontrado algo que nos parece precioso en esta época para nuestros niños. Estamos hablando de un profesor, de un maestro que ha hecho... Cuéntame el qué, cuéntame.
No, es que lo que ha hecho... Fíjate, o sea, si tú te fijas estrictamente en lo que ves y en lo que escuchas, Daniel Molina Martín, 41 años, maestro, 11 años en infantil y en primaria, y desde hace 4 asesor educativo en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Si te fijas solo en lo que se escucha, en realidad ha promovido un podcast que cuenta cuentos a los niños para que lo escuchen antes de irse a dormir. Vale, eso es teóricamente lo que escuchas. Lo que ha hecho es infinitamente más grande. No lo ha hecho solo, porque lo ha hecho con su mujer, inmediatamente se unieron a él un montón de superprofesionales de la educación, están juntos en ello, se llama Podcast y a dormir. Pero en realidad Dani y su mujer, Daniel, y su familia son unos visionarios porque han sabido comprender que nos encontramos ante un cambio de paradigma, Nieves. Es decir, esto que ha pasado, esto que está pasando con el coronavirus, va a cambiarlo todo y nos acostumbraremos a que sea así y cuando volvamos a salir nos daremos cuenta poco a poco de todo lo que ha cambiado, que no volverá a ser igual. Lo cual quiere decir que hay que actualizar la manera en la que vamos a tener que relacionarnos con el mundo en todo.
¿Te parece, Daniel, que escuchemos algo
Daniel
de ese
lo ha visto. Daniel lo ha visto. Daniel ha entendido de qué va la educación de aquí en adelante. Pero fíjate, tienes razón. Primero vamos a escucharlo. Vamos a escuchar la voz de una persona que no es una profesional de la locución. Es una profesora. Es una profesora de infantil. Y aquí lo dejo.
Venga, vamos a escuchar.
Mira.
Mi corazón es como una casita. Dentro pasan muchas cosas y están todas revueltas. Hay risas ruidosas y días con lluvia. Enfados grandotes y ganas de saltar a la pata coja.
Bueno, es absolutamente delicioso y ese es el inicio. Pero es que no es profesional. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Contar cuentos y que se lo pasen bien los niños? Sí. Pero ¿qué es lo que pretenden de verdad? Que no se pierda el nexo emotivo, la vinculación emotiva entre el maestro, la maestra y los niños pequeños. Eso bueno. Es lo que pretenden. Y es muy difícil, pero lo han conseguido porque esto es un éxito absoluto y va a marcar la pauta en el futuro. Son verdaderos héroes, pero sobre todo son visionarios, Nieves.
Pues desde luego, fíjate que está Dani con nosotros, Daniel Molina. Muy buenas tardes, grande, Daniel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena, que no sé cómo se te ocurrió, Daniel, el montar esto. Además, imagino que sería en un tiempo récord y empezar a contar cosas alucinantes a los niños. Pero, ¿qué es lo que pretendíais? ¿Que tengan una rutina?
Pues mira, eran varios motivos, ¿eh? Eran varios motivos, Nieves. Bueno, antes de nada, agradeceros que vosotros interese en esta iniciativa, que sobre todo, pues eso, es colaborativa y muy emocionante. Está siendo muy, muy emocionante. Pues mira, empezó sobre todo con la necesidad no de crear contenido, sino como decía Curro, acercar las voces de los docentes y facilitar la rutina. Sabíamos que en esos días se iban a romper la rutina y la infancia todavía es más sensible a este cambio de rutina. Y como decimos, la escuela ha salido de la escuela, las paredes del aula se han roto y había que hacerlo en un momento atemporal, es decir, a las 9 de la noche, queríamos hacerlo todos los días, fines de semana, Semana Santa, para facilitar esta rutina, ¿no? Facilitar esta rutina de sueño, recordando quizá al Casimiro de los 80, que invitaba al descanso, pero hacerlo con las voces familiares para cuidar el vínculo. No se trataba de gente que pensaba que era generar contenido, y no es eso, los niños no querían escuchar cuentos, sino querían escuchar las voces de sus maestros y sus maestras para dormir.
Claro, porque son las voces de ellos los que sí. Les cuentan todas estas cosas, este cuento, porque al final son cuentos que no tienen derechos de autor, ¿no? Que será difícil encontrarlos.
Pues efectivamente, tenemos que solicitar autorización a autores. Hay algunos autores que al solicitar la autorización se han prestado y han narrado ellos la historia. Han participado, bueno, catedráticos de la Universidad de Málaga, jubilados. Locutores de radio, han participado mucha gente y efectivamente creamos un documento y vimos qué obras estaban libres de derechos o las que no, pues solicitábamos permiso a autores y ya las narrábamos, ¿no? Y ha sido precioso, o sea, muy, muy bonito, la verdad. Por eso, el cuidado del vínculo.
Qué bien, qué bien. Bueno, yo sé que es que lo que más le gusta a Curro es que hay una hora bruja, Curro, y a ti lo de la brujería sí. te va muchísimo.
Sí, fíjate, pero fíjate, es que ibais por el camino, porque ¿de dónde salen los cuentos? Pues de todo lo que ha contado Daniel y también de que están escribiendo ellos mismos los cuentos. Los profesores, mira. Los maestros están escribiendo, pero es que les están empezando a llegar cuentos desde Estados Unidos, desde Argentina. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues que como ellos han creado un comité para seleccionar muy bien los cuentos y que se amolden a lo que se tienen que amoldar, pues se dieron cuenta que había una comisión de evaluación que tienen, que había algunos cuentos que podían ser un pelín, por llamarlo de alguna forma, un poco más oscuros, ¿no?
Sí.
Que los de los niños pequeños. Claro, entonces dijeron, oye, estamos con los niños pequeños de infantil y de primaria, y bueno, es que están los más mayores, y los más mayores también pueden querer escuchar historias. Y lo que estaban empezando a recibir eran también historias para los más mayores, y entonces fue cuando desarrollaron La Hora Bruja, que se escucha en el mismo sitio, en Spreaker.com, ¿no? Han grabado dos capítulos ya.
En
Podcast y a Dormir hay 55 capítulos grabados, que son 32 cuentos más todas las respuestas que reciben, ¿no? Y aquí han grabado.
Oye, Dani, por lo tanto, esto, cuando acabe todo, ¿no habéis pensado que puede tener una prolongación en el tiempo?
Pues en principio era para la cuarentena, por eso mismo, por facilitar la rutina, ante el riesgo de se erosionara el vínculo, cuidarlo un poquito más. Ya sabes que la literatura infantil es mucho más emocional y es importante construir vínculo a partir de ahí, no tanto en deberes, en tareas, y la idea es seguir, quizás sí, seguiremos, pero en principio era mantenerlo por lo menos hasta el confinamiento, es decir, una voz nueva cada noche, el entrenar la espera. Yo le decía también a Curro eso, ¿no?, que nuestra generación sí está más entrenada en la espera, ¿no?, en esperar un día para 24 horas para Veros Sésamo o una semana para el capítulo de tu serie. Y esta generación no, tenemos en un clic, podemos ver una temporada completa. Y nos decían lo positivo que estaba siendo esto, ¿no? Muchas familias,
qué bien,
el apagar las pantallas, porque aparte nuestra entrada invitamos a eso, ¿no? Empezamos siempre cada noche, que la entrada ya se la saben de memoria los niños, ahora que ya acabamos de aplaudir para felicitar a quienes nos cuidan, es la hora de asomarse a las ventanas de la imaginación, buscar una luz tenue y abrazarnos con la palabra, ¿no? Y
es
una pequeña entrada que los niños ya la repiten y la buscan cada noche, ¿no? Y está siendo realmente muy emocionante, sí. Y
como pues Daniel Molina, te damos la enhorabuena, ¿eh? De verdad que es maravilloso que hayáis conseguido convertiros en un fenómeno de podcasts y a dormir, y os damos a ti y a todas las personas que participan en este proyecto la más sincera enhorabuena, y ya os dejo ahí la semilla, que esto, aunque acabe, que continuéis. Me parece muy, muy interesante. Dani, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Y Curro Castillo, que hasta la próxima, amigo. Un besote.
Un beso muy grande, Nieves. Muchas gracias. Besos a todos.
Nos volvemos a escuchar en la hora siguiente, pero ahora sí que rescatamos a Rosa de Lima, que ya está entre nosotros para hablarnos de los niños y sus experiencias una vez que pudieron salir a partir del domingo. Así que Rosa de Lima, de nuevo, pregunta del millón a nuestros oyentes.
Hola, buenas tardes, Nieves. Pues sí, hoy le hemos querido preguntar a nuestros oyentes cómo ha sido su experiencia el primer día que se ha podido salir a la calle con los niños. Han sido más de 6 semanas confinados. Los adultos sí que hemos podido salir a hacer recados, al súper, a la farmacia, quien ha tenido que ir a trabajar, pero ellos no. No han puesto el pie en la calle hasta ayer, y hemos ofrecido, como siempre, nuestro teléfono gratuito, el 910-3063, o nuestro WhatsApp, el 619-669387. Así que, pues bueno, ya
Rosa,
tenemos
ya
llamadas esperando.
Tenemos a María Luisa, cuando quieras, ya está entre nosotros. María Luisa, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. Hola, Rosa, buenas tardes.
Hola.
¿Cómo fue el día de ayer? ¿Cómo han sido las primeras salidas? No sé si hoy han vuelto a la calle y si ha habido alguna diferencia entre la ansiedad de ayer y el día de hoy. María Luisa.
Bueno, ayer estaba muy, muy nerviosos por salir. Yo tengo 3 hijos. Salí con la mediana, que tiene 13, y el pequeño de 9. La mediana muy ansiosa por salir y el pequeño, pues, con un poquito de miedo, sinceramente. Pero bueno, salimos. Sí, tenía un poquito, porque decía mamá, dice, ¿cómo voy a salir si el coronavirus está afuera? No me va a coger, o sea. Oh. Pero bueno, le estuve ahí explicando, y la verdad es que al final, bueno, salimos los 3 y muy emocionados. Notaban el aire muy fresco, aunque íbamos con mascarillas, pero bueno, notaban un silencio y una emoción y no sabían qué decirme porque estaban muy, muy nerviosos. Y bueno, bien, la verdad es que dimos una vuelta por el barrio, procurando ir por zonas amplias y por calles que no hubiera mucha gente, sobre todo por mantener esas distancias y ir con seguridad.
Pues me alegra mucho oír eso, María Luisa, ¿verdad, Rosa? Después de lo que hemos oído, que algunos padres se saltaron esa distancia de seguridad, pero la mayoría, lo comentaba Rosa, que la mayoría han hecho como María Luisa, ¿no?
Sí, la mayoría hay que decir que han respetado todas las medidas de seguridad anunciadas por el gobierno.
Efectivamente. Pues María Luisa, enhorabuena, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo, buenas tardes.
Un saludo. Rosa, tenemos a Jara también entre nosotros, así que Jara, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien.
¿Cómo fue todo?
Pues nosotros es que tenemos una situación particular porque somos súper privilegiados y tenemos una casita en el campo y nos vinimos aquí justo cuando el confinamiento porque podemos teletrabajar los dos, así que los niños han podido salir al terrenito que tenemos en la casa todos estos días. Hasta ahora me daba hasta un poco de apuro contarlo porque viendo lo durísimo que ha sido para todas las familias, imaginándonos como hubiera sido también para nosotros en el piso de Madrid, pues ahora nos alegramos de que poco a poco todos podamos volver a salir. Y nosotros ayer, casi como por, no sé, entre el miedo y la conciencia, no salimos de casa. Ahora podríamos ir a darnos un paseo por el campo o salir con las bicis por la urbanización, pero de momento no lo hemos hecho. Igual esta tarde nos animamos y lo hacemos, aunque sea eso, para dar un paseíto más largo.
Ya, por lo tanto, los niños no tienen esa ansiedad, ¿no, Jara, de la que nos hablaba María Luisa?
No, yo creo que, hombre, aún así siempre es una situación distinta, no se relacionan con los amigos y yo creo que eso es lo que más están notando, pero por lo menos eso, pues han podido correr, saltar, respirar aire puro, son súper conscientes de que es una situación distinta y también tienen cierto miedo para, ¿no?, a la hora de salir, no sé muy bien cuando volvamos a Madrid cómo se sentirán, pero es verdad que aquí yo creo que todo esto les ha afectado de otra manera.
Pues muchas gracias, Jara, por contárnoslo aquí en Onda Madrid. Rosa de Lima, ¿cómo saliste tú con tus peques? ¿No nos has contado?
Bueno, pues mis peques tampoco salieron ayer. Como era domingo, había mucha gente en la calle, pues decidimos que era mejor esperar a hoy, que como los niños, los padres estarían la gran mayoría trabajando y demás, pues a primera hora de la mañana, un ratito, hemos salido para que estiraran las piernas. Pero ayer, tranquilos.
¿Y qué tal ha sido? ¿Qué tal ha sido todo, la experiencia?
Bien, normal. La verdad es que curiosa porque decían, uy, se oye el silencio y está todo cerrado y qué poquita gente, pero bueno, no se han extrañado y tampoco lo han vivido como el día de su vida. Si hay que salir, se sale, pero si hay que quedarse en casa, pues me quedo en casa también.
Muy bien, bien hecho. A ver, Paqui, ¿qué nos cuentas? Hola, Paqui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha sido esta salida de los niños?
Pues nada, nosotros salimos ayer, yo tengo dos niños, uno de 11 años y una niña de 8, y bueno, la verdad es que ellos el confinamiento lo han llevado muy bien, desde el minuto uno, estaban muy concienciados y no han tenido esa necesidad de salir a la calle, ellos sabían que no se podía salir y muy bien, aquí en casa han estado muy entretenidos y la verdad es que lo han llevado muy bien. Ayer cuando les dijimos, bueno, ya cuando supimos que se podía salir, se lo decíamos y bueno, lo veían así como un poco extraño, no se hacían mucha la idea. Ayer ya les dijimos que si querían salir un poquito, la pequeña me dijo que no quería, y el mayor sí, se fue un ratito con mi marido a dar un paseillo y bueno, bien, tampoco fue un paseo muy grande, a lo mejor estuvieron 20 minutos o así, y nada, fueron a ver a la abuela, que desde la calle la dijeron hola y hablaron un poco y eso, y poco más. Y yo lo hice igualmente por la tarde con la pequeña, fuimos a ver a la abuela, y ellos se sentían un poco raros, un poco raros porque ya te digo, no querían mucho salir y ya que salían, pues la sensación era rara, muy rara, claro, para ellos.
Y ver a los abuelos de lejos también tiene...
Sí, ellos tenían muchas ganas, ¿no? Porque aunque haces videollamadas, hablas con ellos todos los días y eso, pero aún así también era rara la situación, porque claro, estás hablando desde la calle, los abuelos están en las ventanas y bueno, es raro, pero bueno, por lo menos tienes esa pequeña cercanía con ellos. Y
qué
bueno, bien.
Paqui. Pues enhorabuena por haberlo llevado tan estupendamente bien. Insisto, gracias a ti, Paqui. Insisto, Rosa, en que la mayoría de los padres es que lo hicieron bien, lo hicieron muy bien. Es que a mí me ha dado una rabia que esas imágenes que hemos visto todos, de tú decías Cataluña, Valencia, de algunos sitios muy puntuales, a tope de gente, sin distancia de seguridad ni nada, pero es que ha sido la excepción, sinceramente, Rosa.
Eso es, ha sido la excepción. Hay que quedarse con que la gran mayoría de los padres y de los niños han sido responsables, han sido prudentes, han respetado esta fórmula que está lanzando el Ministerio de los 4-1, una hora, un kilómetro, con un adulto acompañante y una vez al día. Y la tónica general, y sobre todo los niños que habitualmente están muchísimos más concienciados y son muy prudentes, han estado a la altura sin lugar a dudas.
Bueno, escuchamos ahora a Alfonso. Saludos, Alfonso. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves.
¿Qué tal? ¿Qué tal te ha ido, Alfonso? Pues, ¿cómo ha sido esta salida?
Pues la verdad que muy bien. La verdad que nosotros, en nuestro caso, tenemos a un niño de 11 años y una niña de 5. Y la verdad que la decisión fue de ellos, partió de ellos, fundamentalmente de la pequeña, que era la que quizás tenía un poquito más ganas de salir. Sí. Pero en ningún momento les dijimos que íbamos a salir nosotros por la mañana y ella fue por la tarde la que quiso salir. Y la verdad que la experiencia es muy buena. En este sentido, por lo que nosotros hemos vivido en la zona donde estamos, la gente en general fue muy respetuosa, mantuvo las distancias de seguridad, los niños se comportaron en todo momento. Incluso paseamos por zonas próximas a casa, que hay zonas verdes y zonas de parques, y no se vio a ningún padre, a ningún niño, ni de charla, ni desde luego jugando en los columpios. O sea, la verdad que una sensación bastante, bastante buena. Fue un paseo mucho más corto de lo que yo pensaba, porque ella me dijo que se quería marchar, y nos marchamos a casa, y ahora mismo, en estos momentos de la tarde, en ningún momento ni uno ni otro han dicho de volver a salir a la calle. La verdad que lo están llevando mucho mejor de lo que pensábamos.
Qué bien, Alfonso. O sea que realmente ayer todo el mundo que con los que os cruzabais, pues lo cumplieron y no visteis ninguna barbaridad como hemos visto en la tele, ¿no? Y hemos visto.
No, para nada. Nosotros vivimos para nada, para nada. Luego, por la noche, la verdad que me sorprendió mucho cuando empezaron a llegar imágenes a través de las redes sociales, a través de algún medio de comunicación. Pero por la experiencia, yo creo que cada uno tenemos que hablar de nuestra experiencia personal. Nosotros vivimos en una zona fuera de Madrid, en una zona de viviendas unifamiliares, y desde las ventanas de abajo veíamos el comportamiento de la gente, y la verdad que todo muy ordenado, la gente muy 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 concienciada de cómo debía de hacer esta salida, y por eso nos animamos, sobre todo se animaron ellos, y el mayor no, porque él dice que si sale a la calle es para estar también y compartir con sus amigos, y como también era consciente de que no podía hacerlo, pues prefirió quedarse, ¿no?
Qué bueno, pues Alfonso, enhorabuena a ti, a tu familia, a tus niños. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Te mando un abrazo muy fuerte. Y
Muchas gracias, Nieves. A ti,
Alfonso. Nos vamos con Ana. Hola, Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te ha ido a ti?
Os estoy escuchando y realmente yo vivo en Valencia capital. Sí. Sí. Y bueno, pues ha habido de todo, porque sí que es cierto que en las zonas del río, ajardinadas, pues yo creo que la gente que realmente pensaba un poco, entre comillas, hacerlo un poco mal o no sé cómo llamarlo, pues acudía a estas zonas, ¿no? Que era donde a lo mejor habían concretado, pues eso, verse un poquito y tal. Yo creo que a los padres mucho se les fue de las manos, en el sentido de que tú puedes controlar estar a 3 metros de un padre hablando, pero claro, los niños se ven una alegría, unas ganas de abrazarse, Yo sí que tenía claro que iba un poquito a evitar, ¿no?, esas zonas ajardinadas, porque allí era más probable que nos encontráramos con amiguitos. Yo tengo una hija de 6 años, se llama Valeria.
Sí, sí.
Bueno, yo así de broma siempre digo que tengo 2 hijas, porque tengo a Valeria y luego tengo a la...
Entonces, ¿y luego claro... ¿Tienes a que se te ha cortado?
Ay. Claro, mira, entonces, ¿qué pasa? Que
sí.
Valeria tiene diabetes... Ha estado 44 días encerradas, pero que ni terraza comunitaria ni nada, o sea, se ha portado como una campeona. Y claro, controlar una diabetes tipo 1 en un niño que no hace el ejercicio que de normal suelen hacer, pues es muy difícil. Pero bueno, lo hemos controlado con insulina y sabiendo un poco lo que hay que hacer, se controla, pero sí que teníamos muchas ganas de salir a pasear y que todo estuviera más controlado. Y sí que es cierto que en la zona del barrio, que está pues más alejada de a lo mejor de la zona del río o de jardines así más grandes, pues era una situación normal donde tú veías que la gente respetaba mucho las normas. Sí que es verdad que alguna multa vi por estar en bancos sentados 6 o 7 personas adultas de charreta, pero bueno, vaya, yo creo que son un poco las excepciones, ¿no? Yo creo que muchísima gente lo estamos haciendo bien. Y yo me quedo, de todo lo malo que hemos visto de imágenes, habrán que serán mentiras y habrán que serán verdad, yo me quiero quedar con que la gente que lo ha hecho mal va a rectificar, lo vamos a seguir haciendo estupendamente todos, y sobre todo por niños que necesitan ese aire que también les está viniendo. Y sobre todo hablo, por ejemplo, en mi caso, que Valeria tiene diabetes, o de nenes que tienen autismo, que lo necesitan. Yo
bien
creo que entre
dicho,
todos...
Ana. Bien dicho, de verdad te aplaudimos desde aquí, lo han hecho muy bien los papás, lo han hecho muy bien los niños y desde luego nuestro saludo particular, Ana, para ti. Vamos a escuchar también a Mónica y a Susana, así que vamos a correr. Mónica, hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo lo habéis llevado vosotros?
Pues, a ver, nosotros en casa tenemos 3 niños de edades entre 8 y 12 años. Y la verdad que nos ha sorprendido para bien los niños cómo se adaptan. En un principio no entendían bien, pensaban que esto era casi unas vacaciones, estar en casa, sin colegio. Pero bueno, poco a poco se han ido haciendo a la idea, bueno, esforzándose un poco por trabajar, que bueno, también eso... que los padres tienen que poner un poco, ¿no?, de si se puede dedicarles un poquito de tiempo. El problema que hay es que tampoco tenemos mucho tiempo. Y bueno, que estaban bien, a veces bueno, pues momentos un poquito ya que se ponían más nerviosos y eso. Y fíjate que el que yo creo que peor lo ha llevado es el mayor, ¿no? Está ya un poco más preadolescente y a veces pues se ponían más nerviosos. Y cuando llegó la hora de salir, la verdad que todos deseando. Ellos estaban deseando, lo teníamos con mucha ilusión. Y yo lo que sí que voy a comentar que nosotros salimos ayer, como a cosa de la 1:30 o así. Vivimos en Madrid, en la zona del Retiro. Y el problema que yo vi, que independientemente, bueno, que algún grupillo es verdad que sí que vimos, de parques bastante cerca, ¿no? Pero el problema es que como nos han cerrado todos los parques, el Retiro, aunque no quisieras, tenías que ir esquivando a la gente. Porque esto es un barrio que también hay mucha gente, bueno, hay muchos niños.
Claro, el problema era ese, ¿no? El esquivarles, claro, si es que,
claro,
es que es esto.
Aunque no lo quisieras, pero aquí es imposible mantener. Vamos,
exacto.
Nosotros tuvimos que estar subiendo, bajando la acera y bueno,
Pues Mónica, lo hicisteis muy bien. También enhorabuena para ti, los tuyos, a los niños de 8 y 12 años. Y vamos a terminar con Susana. Susana, tenemos un minuto. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo fue ayer?
Hola, buenas tardes. Pues mira, fue fenomenal. La verdad, yo tengo 2 hijos, una niña de 12 y un niño de 15. Con lo cual, con el niño, pues no salimos. Él está en casa y esperando pues que sea el día 2 para poder salir. Y bueno, pues con mi hija, como ya es mayor, porque va a cumplir ya 13 años dentro de nada, pues no bajamos a la calle ni con juguetes, patinetes, ni nada de eso, sino que fue a dar un paseo así bastante grande, sí, y la verdad que le vino fenomenal. De hecho, hoy ya hemos hecho el paseo, nos hemos ido a las 2 de la tarde, hemos andado una horita por aquí, por alrededor de casa, y muy bien, porque nos despeja muchísimo, nos despeja a las 2 muchísimo, rompe la rutina,
claro,
el estar aquí todo el día metidas nos da el aire, Y eso, bueno, ella se quejaba un poquito de que la llevaba muy rápido.
Pues Susana, gracias por compartir esta experiencia. Rosa de Lima, noticias.